Hoy, como sabéis, estamos inmersos en el sexto de los mandamientos, que nos dice: no matarás. Y recordamos que con el estudio que venimos dando sobre los 10 mandamientos hemos establecido algunas cosas. En primer lugar, el hecho de que Dios es el creador de todas las cosas y que por tanto tiene el derecho de legislar sobre todo lo que Él ha creado. En segundo lugar, hemos visto que Dios ha usado de este derecho y de la misma manera que ha puesto leyes físicas que rigen el universo, es decir, nosotros cogemos una manzana, como hacía Newton, la soltamos y resulta que se cae, esto está sujeto a unas leyes físicas. De la misma manera, Dios ha puesto también leyes morales que rigen en el reino de los hombres. Hemos visto también que esta ley fue puesta en el corazón de Adán en el mismo momento en el que fue creado. Y a pesar de la caída, la obra de esta ley continúa operando en el corazón de los hombres, de manera que aun aquellos que no tienen la palabra de Dios, aquellos que nunca han leído los 10 mandamientos, manifiestan de una manera patente la influencia de esta ley obrando en ellos en un sentido general, es decir, en todas las civilizaciones, en todas las culturas, en todas las épocas, sea donde sea que haya vivido un hombre, todos saben, sin leer los 10 mandamientos, que matar está mal. Saben que codiciar está mal, saben que adulterar está mal, saben que robar está mal, saben que profanar el nombre de la divinidad está mal. Nadie se lo ha dicho, pero es la ley que Dios puso en el corazón de todos los hombres en el momento que creó a Adán y que la sigue poniendo en todos aquellos que vienen a este mundo. Otro hecho que hemos establecido es que la llegada de Cristo y la obra redentora en la cruz del Calvario de ningún modo anulan la relevancia de la ley moral, conforme a lo que el Señor mismo nos enseña en el Nuevo Testamento y las enseñanzas también que encontramos de los apóstoles. Los 10 mandamientos continúan siendo el resumen de lo que Dios exige de cada una de sus criaturas como seres morales. No hay nadie que esté exento de los 10 mandamientos. Ese es el patrón de justicia por el que todo hombre será juzgado en el día final. Todos los hombres serán expuestos delante de la ley de Dios y en base a la ley de Dios serán juzgados. Y nosotros que somos creyentes y que estamos debajo de la sangre de Cristo, porque Él es nuestro sustituto y Él es quien ha cumplido la ley en nosotros, no para eximirnos de la ley, sino para que la ley no se ejecute sobre nosotros y nos mate, nosotros tenemos que observar los 10 mandamientos no para ser justificados por ellos, sino porque es el modelo que agrada a Dios. Lo hacemos para agradar a Dios, porque Él es, en la voluntad revelada que nos ha dejado, en esta legislación de los 10 mandamientos, es como muestra su misericordia para nosotros, al decirnos exactamente cómo tenemos que vivir. Juan Calvino, en su Institución de la Religión Cristiana, cuando se está hablando de si tenemos o no que guardar los mandamientos, porque como nosotros ya estamos bajo la ley, bajo la gracia y no bajo la ley, podemos quedar exentos de los mandamientos, y es una controversia que se ha venido dando durante siglos, él dice, en las instituciones de la religión cristiana, algunos ignorantes rechazan temerariamente a Moisés en general y sin excepción alguna, arrinconando las dos tablas de la ley. Tal opinión hemos de rechazarla por completo, ya que Moisés ha expuesto admirablemente que la ley, aunque en el pecador no puede causar más que la muerte, sin embargo, en el regenerado produce un fruto y una utilidad completamente distintos a lo que produce en los impíos. Cada uno de estos mandamientos, como hemos venido tratando, tiene que ver con un grupo de pecados específicos. Todos estos mandamientos están dirigidos no solamente a tratar los hechos o la conducta de los hombres, sino también las motivaciones, los pensamientos y los deseos del corazón. Tienen un abanico amplio de utilidades los mandamientos. No son literales en su sentido, sino que hay que interpretarlos correctamente para saber el alcance que tienen los mandamientos. Este sexto mandamiento que nos ocupa prohíbe el homicidio en tres sentidos, que son los que vamos a estudiar en este domingo y en los sucesivos. En sentido físico, en segundo lugar, prohíbe el asesinato en sentido moral, y en tercer lugar, lo prohíbe en el sentido espiritual. Las leyes civiles solamente tratan con este primer sentido del mandamiento, pero la ley de Dios, en su amplio espectro, condena las tres variantes de este hecho, como vamos a ver con el desarrollo de este mandamiento. Hoy vamos a estudiar el primero de estos aspectos, el homicidio en sentido físico. Hay algunas preguntas que en nuestra última exposición comenzamos a contestar. Esta prohibición, como hacen algunos, llega también a los animales, es decir, cuando Dios dice aquí en su palabra no matarás, se está refiriendo a todo tipo de ser vivo, a los hombres, a los animales, a los peces, a las aves, se refiere a todo, no matarás nada de lo que hay vivo. Lo que queda claro por el contexto donde se están desarrollando los 10 mandamientos es que este mandamiento va dirigido a proteger la vida humana, va dirigido a proteger la vida del prójimo. Pero no va dirigido en ningún caso a proteger las plantas ni a proteger a los animales en su sentido estricto, ya que está fuera del contexto que nos indican los mandamientos. Muchas asociaciones, sobre todo vegetarianos, incluso pervirtiendo el sentido de la escritura para hacernos ver que nosotros estamos equivocados, dicen que no matarás, se refiere también a que no matarás ningún tipo de animal. Pero fijaos que fue nuestro mismo Dios quien mandó a Adán y a Eva comer de todos los frutos que había en Edén, y fue Dios mismo, cuando Adán pecó, fue Dios mismo quien los cubrió con pieles de animales. Y como todos podéis imaginar, para cubrir a alguien con la piel de un animal, primeramente hay que matar al animal. Fue Dios mismo quien mató en primer lugar a un animal para cubrir a Adán y a Eva de su desnudez que le sobrevino por causa de su pecado. Por lo tanto, Dios mismo mató ya a un animal. Desde el inicio de Génesis vemos cómo Dios instituye el hecho de que se lleven a cabo sacrificios cruentos, es decir, el animal tenía que ser degollado, tenía que derramar su sangre. Y es Abel quien ofrece lo mejor de su rebaño para agradar al Señor, según lo que Dios había establecido. Así que vemos por una parte que los animales son usados para los sacrificios que fueron establecidos por Dios mismo, y por otra parte, para satisfacer también la necesidad del hombre en cuanto a su alimento, en cuanto a su abrigo o en cuanto a otros beneficios que pueda obtener de los animales. Los animales, por tanto, están para el servicio del hombre y de las necesidades del hombre. Esta es una consecuencia directa del dominio que Dios le dio al hombre en la creación. Recordaréis que el Señor le dijo al hombre que se podía enseñorear, que podía dominar y que podía sojuzgar la tierra. Y también recordaréis que el Señor le dijo al hombre que le debería poner nombre a todos los animales. Y esto implica, cuando uno pone un nombre a algo, que es de su propiedad, que es mío. Para asegurar el dominio, yo le pongo nombre. Es mío. Al hombre, por tanto, le ha sido dada la autoridad para ejercer un papel principal en el planeta en el que vivimos. Ha sido puesto como administrador de los recursos naturales que Dios ha creado, y le ha sido dado dominio, y esto implica que nos ha sido dada inteligencia, capacidad y dones suficientes como para explotar los recursos naturales del planeta en el que vivimos y obtener de ellos todo lo que necesitamos para nuestra vida, para nuestra comodidad y para nuestro futuro. Dios ha puesto esto en las manos del hombre. Ningún otro animal tiene las capacidades que el hombre tiene, por una excepcional razón, y es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo cual le hace completamente distinto del resto de la creación. Esto no quiere decir, a la hora de explotar los recursos naturales, que podemos actuar impunemente contra la creación de Dios, ni es un cheque en blanco para que hagamos lo que nos dé la gana con la creación de Dios. Somos administradores de la creación. Dios nos ha puesto para que la administremos, para que explotemos los recursos con sentido común. Son El explotar los recursos de una manera indiscriminada o el no tocar nada porque somos vegetarianos son dos extremos del mismo pecado. Tenemos que actuar con equidad y con equilibrio en los planteamientos que nos está marcando la escritura. Recordaréis que en la ley ceremonial de Israel Dios aceptaba simbólicamente el sacrificio de los animales a cambio de la vida humana. Cuando un pecador se dirigía a satisfacer las demandas de Dios, ponía sus manos sobre la cabeza del cordero que iba a ser degollado y transmitía simbólicamente sus pecados al cordero, y el cordero tenía que ser ejecutado porque los pecados, la paga del pecado es la muerte, por lo tanto el cordero tenía que morir. Por lo tanto, los animales eran usados por mandato divino para el sacrificio. En los casos de los animales que no eran ofrecidos a Dios pero eran utilizados para la comida humana, la sangre, en la ley ceremonial, la sangre no debía ser tomada porque la sangre simbolizaba la vida. Por eso todos los sacrificios tenían que ser cruentos, tenían que ser los animales degollados, tenía que evidenciarse una situación espeluznante, la sangre derramada por todos sitios. De hecho, cuando luego en el tabernáculo y posteriormente en el templo se ofrecían los sacrificios, recordaréis que los sacerdotes iban vestidos de túnicas blancas, limpísimas de lino, y no podía ver cuando mataban a los animales que se llenaba todo de sangre. Era un recuerdo permanente en la mente de aquellos que iban a ofrecer los sacrificios de lo abominable de su pecado, que tenía que matarse un animal, y todo lo que era limpio y puro estaba manchado por la sangre. Sangre por aquí, sangre por todos sitios. Por lo tanto, en los casos de los animales que no eran ofrecidos a Dios, pero sí eran utilizados para ser comidos, la sangre no podía tomarse, porque era el símbolo de la vida. Por lo tanto, ellos no tomaban la sangre de ninguno de los animales que mataban para el consumo humano. Esta es una disposición que tiene que ver, repito, con la ley ceremonial. Una ley ceremonial, recordaréis que las leyes en la palabra de Dios son de tres tipos: la ley moral, que son los 10 mandamientos con vigencia para todos los hombres de todas las épocas; la ley ceremonial, que tuvo vigencia desde que Moisés la instaura hasta la venida de Cristo, esa es su vigencia; y la ley civil de Israel, que tuvo vigencia mientras que Israel fue un país como tal, desde que se inició como nación hasta que fue ya invadido por los ejércitos enemigos. La ley ceremonial dice en Levítico 17:11: la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Era un simbolismo de aquel cordero que ellos estaban sacrificando para hacer expiación de sus pecados, pero que tenía la vista puesta en Cristo, que es el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Por tanto, el mandamiento va exclusivamente dirigido a proteger la vida del hombre. La vida del hombre. No matarás, referido a la vida del hombre. Esto nos lleva a rechazar tajantemente el hecho de que otras criaturas ocupen el pedestal que corresponde a los seres humanos. Esto puede parecer obvio, pero curiosamente el año pasado en nuestro Parlamento, querido Parlamento, se aprobó una ley de derechos humanos para defender los derechos humanos de los simios. Esto es inaceptable delante de las Escrituras, que protejamos con derechos humanos a los simios. Esto es ridículo y sería para partirse de risa si no fuera porque es muy serio. No podemos poner en la misma balanza la vida humana que la vida de los animales y las plantas. La razón la encontramos una vez más en el libro de Génesis, un libro olvidado y menospreciado por muchos que se llaman creyentes, un libro despreciado desde muchos púlpitos de iglesias, un libro tenido como una fábula que no nos sirve nada más que para ilustrar a los niños cosas que ocurrieron, pero para que ellos lo entiendan. Sin embargo, el libro de Génesis está en la Biblia y tiene toda autoridad como el resto de los libros. Y de hecho, si uno no entiende el libro de Génesis, no entenderá gran parte de la doctrina que emana de las Escrituras. En Génesis encontramos que Dios creó la vida en la tierra. Y cuando Dios empieza a crear, veréis la secuencia: que Dios crea los animales, que crea las plantas, según su género y según su especie. Según su género y según su especie. Y así va creando todas las cosas. Pero cuando llega el hombre, no ocurren las mismas secuencias creadoras. No ocurren de la misma manera. Hay una creación especial de Dios. No según su género y según su especie, como había hecho con el resto de la creación, sino según la imagen y conforme a su semejanza. Por lo tanto, vemos que aquí cambia radicalmente todo el proceso de creación. El hombre es algo excepcional. No solamente lo crea según su imagen y de acuerdo a su semejanza, sino que también hay una participación activa de Dios en el hecho de la creación. Dice Génesis 2:7 que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hay una participación directa de Dios en la creación del hombre. No solamente lo hace a su imagen y semejanza, con su palabra es suficiente para crearlo. Dios también participa en la creación del hombre. El hombre, por tanto, es el representante de Dios en la tierra. El representante de Dios. Todo esto es importante que lo sepamos cuando hablamos de no matarás, para saber quién es el hombre y por qué el mandamiento explícitamente va dirigido a proteger la vida humana. Dios le dio al hombre la capacidad y el poder para enseñorearse sobre toda la creación, pero también para que fuera templo del Espíritu Santo en aquellos a quienes Dios en su voluntad ha llamado. Por lo tanto, el hombre tiene muchas características que hacen inviable que pueda ser asesinado, que pueda quitársele la vida. Una persona que asesina a otra no solamente quita una vida, una vida que ha sido hecha a la imagen y a la semejanza de Dios, sino que también le quita a Dios parte de su alabanza. A la vez menosprecia la obra de Dios, porque ha quitado la vida a un ser que era a su imagen y conforme a su semejanza. Esto es un atentado no solamente contra los 10 mandamientos, que es gravísimo, sino que es un atentado contra la gloria de Dios, es un atentado contra el nombre de Dios, contra la honra y el honor de Dios. Por esto mismo Dios establece para aquel hombre que matare a su prójimo, que ha sido creado a la imagen y conforme a la semejanza de Dios, que mate, que se ejecute la sentencia sobre él, quitándole también la vida. Esto desde luego no es nada popular en las fechas en las que vivimos, cuando se protege al culpable y se condena al inocente. Pero la ley de Dios es explícita. Dice Génesis 9:16, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Razón que nos da, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por lo tanto, el hombre debería tener mucho temor a la hora de arrebatarle la vida a su prójimo. Cuando esto ocurre, cuando un hombre arrebata la vida a su prójimo, se tienen que poner en marcha los mecanismos legales para hacer justicia. No cualquiera puede llevar a cabo esta sentencia de justicia que establece la Escritura para aquel que quita la vida a su prójimo. Dios ha dado la autoridad para ejercer la justicia al gobierno civil, a nadie más. Al gobierno civil. El hombre, a título individual, no puede aplicar la venganza. Si matan a mi padre, a mi hermana, a mi hija, no puedo aplicar la venganza por mi misma mano. No puedo tomarme la ley por mi mano. Por esa razón, en el mundo en el que vivimos, Dios ha establecido instituciones con autoridad delegada directamente por él. Ha creado instituciones como la familia, con su autoridad. Ha creado instituciones como la Iglesia, con su autoridad. Y ha creado instituciones como el Estado, con la autoridad que le corresponde al gobierno civil. Y tienen autoridad delegada por Dios para ejecutar y llevar a cabo las sentencias. Cada uno en su ámbito de actuación debe aplicar la ley que le corresponde. Y es en este caso el gobierno civil el encargado de hacer cumplir la ley en aquellos que transgreden la ley. Evidentemente después de haber sido sometido a juicio y haber visto todo lo que los argumentos o la situación en la que se ha desarrollado el asesinato. Este principio se establece en el Antiguo Testamento con el texto que hemos citado de Génesis 9:6, pero también se establecen estos principios en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es una ley que sigue vigente. Las leyes de Dios, la ley moral de Dios, no queda anulada después de la muerte de Cristo, sino que sigue vigente y seguirá vigente mientras que estemos en este mundo. Éxodo 21:12 nos dice, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Levítico 24:17, asimismo el hombre que hiriere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. Enseñanza del Antiguo Testamento. Pero es importante señalar que el Nuevo mantiene en vigor la pena de muerte para un asesino. Romanos 13:4, que es el texto que estábamos leyendo acerca del gobierno civil y la potestad que tiene para llevar a cabo sus actuaciones, nos dice que es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Y aquí cuando está hablando de la espada, no se refiere a la espada que uno utiliza para afeitarse. Se refiere a la espada que se utiliza para ejecutar el castigo de muerte. Por lo tanto, está manifestando clarísimamente que la pena de muerte está de acuerdo a la ley de Dios y que debe ejecutarse en algunos casos, que son los de asesinato. Pablo dice también en Hechos 25:10, cuando estaba sometido ante sus acusadores, Hechos 25:10, Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Y lo que se deduce de este texto es que el apóstol Pablo está confirmando la validez de esta enseñanza al decir que si hubiese hecho algo digno de la pena capital, debía ejecutarse la pena capital sobre él. No dice, como ya estamos fuera de la ley, ya estamos bajo la gracia, la pena capital queda abolida. No. No. De la misma manera, nuestro Señor confirma que quienes cometen un asesinato serán castigados con la muerte. Mateo 26:51. Pero uno de los que estaban con Jesús Extendiendo la mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Todos los que le quiten la vida a su prójimo, de la misma manera su vida debe ser quitada. En nuestras sociedades, que son tan supuestamente avanzadas y que, como sabéis, somos muy inteligentes, ¿dónde va a parar con los que vivían hace 4.000 años? Nosotros somos mucho más inteligentes. Somos más inteligentes en que tenemos ordenadores, tenemos BlackBerrys y tenemos todo sistema informático y mecánico. Pero en lo moral, el corazón del hombre es exactamente el mismo. Sus intenciones son las mismas, su corrupción es la misma y está exactamente en el mismo lugar. En nuestras sociedades sabéis que la pena de muerte no se aplica en absoluto. Pero lo que realmente se consigue con la aplicación de esta norma, es decir, que no haya pena de muerte, es que lejos de defender al inocente, lo que se está haciendo es proteger al culpable. Las penas impuestas pretenden, y así lo establece nuestra Constitución, y también la de algunos países, pretenden reintegrar al delincuente o reintegrar en la sociedad al asesino. Es fácil reintegrar a un delincuente que ha robado 1.000 euros porque tiene que hacer restitución de los 1.000 euros. Eso es fácilmente entendible. Ahora, ¿qué pasa con alguien que le ha quitado la vida a otra persona? ¿Cómo se restituye ese daño? ¿Cómo se restituye que maten a tu hija, a tu madre, a tu hermano? ¿Cómo se restituye? En los casos que nos ocupan en nuestra sociedad, de Maricruz y Marta del Castillo, que han asesinado vilmente a estas niñas, ¿cómo se restituye la vida de estas niñas a sus padres? ¿Qué podemos hacer para establecer la justicia cuando alguien que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios le es arrebatada su vida por otra persona? Tiene que haber una ley que establezca la justicia, y Dios mismo en su palabra establece la justicia, cómo se tiene que ejecutar, y establece que aquel que es un asesino pagará con su vida la muerte de su prójimo. Si alguien está dispuesto a correr ese riesgo, es decir, que quiera asesinar y está dispuesto a correr el riesgo de asumir con su propia vida el pago de su asesinato, tenemos que decir que debe asumir, por tanto, la pena capital. Es lícito, nos preguntamos, ¿es lícito llevar a cabo la pena de muerte en un país donde las leyes así lo dispongan? Porque estamos hablando de legalidad. ¿Es lícito que acusemos o se acuse con bastante furor a Estados Unidos porque en alguno de sus estados tienen la pena de muerte? Vamos a volver a Génesis 9, versículos 5 y 6. Allí el Señor dice: ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y en estos versículos tenemos varias enseñanzas. En primer lugar, que la vida del hombre es sagrada, puesto, como hemos dicho, que ha sido creado el hombre a imagen y conforme a la semejanza de Dios. Por lo tanto, nadie tiene derecho a quitarle la vida a su prójimo. Y en segundo lugar, que como esto ocurre, es decir, por la corrupción innata que hay en el corazón de los hombres, se llevan a cabo asesinatos, y tenemos la prueba solamente en la primera familia que pobló la tierra, Caín respecto a Abel, como esto ocurre, hay un castigo para aquellos que cometen un asesinato, ya sean hombres o animales, que también lo pueden llevar a cabo. Y este castigo permite que se pague con la muerte. En este pasaje Dios establece como legítimo y lícito la pena de muerte para los asesinos. Esto no es muy popular en nuestros días, pero Dios establece que esto es lícito, que esto es legítimo. Nuestras sociedades, que se creen tan buenas, como sabéis, que se creen muchísimo más buenas que Dios, porque Dios, al decir estas cosas y muchas de las cosas que dice en su palabra, debe ser un tirano, pero las sociedades nuestras en las que vivimos se creen muy buenas y justas. En muchos casos condenan como asesino al Estado cuando los jueces emiten un dictamen de pena de muerte para el asesino. aquellos gobiernos como el de Estados Unidos que comentaba, por muchos son llamados asesinos, porque llevan a la pena de muerte a gente que ha matado a una, dos, diez, veinte personas. Pero esto supone que se le está llamando también asesino a Dios, porque es Dios mismo quien establece que esto tiene que ser así. Es decir, si hay un asesinato, la justicia demanda que aquella persona que le ha quitado la vida a otra pague con su propia vida ese crimen. Dios envió en muchas ocasiones a su pueblo a las batallas, y de esto lo veremos en otro sermón, de por qué sí es lícito la guerra y la muerte en la guerra. Dios envió en muchas ocasiones a su pueblo a la batalla, y en otras ocasiones, como fue el caso de los hijos de Aarón, que ofrecieron un incienso que Dios no había ordenado, o en el caso de Uza, que cuando se iba a caer el arca del carro nuevo fue a cogerla para que no se cayera y Dios lo mató, vemos que Dios quitó la vida a esos hombres en ese mismo momento, y no era un caso de asesinato, era un caso de profanación. Tan grave es la situación del hombre ante la ley divina, que para que tengamos una idea de cómo Dios establece la justicia y nos da ejemplo de su justicia, tan inflexible es la ley divina, que al mirar nuestro pecado, y lejos de pasar por alto nuestro pecado, Dios tuvo que ejecutar a su Hijo para hacer satisfacción delante de la ley. Dios tuvo que ejecutar a su Hijo. Nosotros seremos dignos merecedores de la condenación eterna. Por nuestras propias obras merecemos la muerte. Para que la justicia divina quede satisfecha, nosotros deberíamos morir. Y para evitar que nosotros muriéramos, por la misericordia y la gracia de Dios, Dios tuvo que llevar a cabo el sacrificio de su Hijo, tuvo que ejecutar a su Hijo para hacer satisfacción de la ley. Y este es el ejemplo que encontramos en Dios. Si Dios hizo satisfacción de la ley ejecutando a su propio Hijo, podemos entender que el resto de las leyes que Dios ha puesto deben también ser respetadas, porque Él mismo nos está dando ejemplo. Dios no pasó por alto nuestro pecado. Dios no permitió que su Hijo, como era su Hijo, quedase exento de ser ejecutado, sino que Dios lo ejecutó con toda su ira y con todo su rigor para darnos la vida. Dice Génesis 9:5: ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, de mano del hombre, de la mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. La palabra demandar, que se utiliza aquí en este texto, es un término judicial. Es una demanda, es un asunto judicial. Sabéis que nuestra relación con Dios, en muchos aspectos, o prácticamente en todos, es una relación judicial. Dios es el juez, tenemos un abogado y tenemos un fiscal, y estamos delante de la ley. Romanos 13:3, que es el versículo que leíamos, el texto que leíamos en la introducción, nos dice que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Están para ejercer la legalidad, para ejercer la justicia. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz el bien y tendrás alabanza de ella. Porque la autoridad, los gobiernos civiles, son servidores de Dios para nuestro bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo tanto, Dios está encargando a los seres humanos la responsabilidad de efectuar el juicio y la pena de muerte en caso de asesinato. El gobierno humano, el gobierno civil, Dios le da la capacidad de ejecutar la sentencia de muerte en casos de asesinato. Según la Escritura, el Estado nunca puede ser asesino. Nunca puede ser asesino siempre y cuando actúe con principios de justicia y con principios de equidad. Pero hay veces que no actúa con principios de justicia. Por ejemplo, David. Recordaréis que David, durante sus años de reinado e incluso antes de ser rey de Israel, mató a muchísimos hombres, mandó ejecutar a muchos hombres, dio muerte en las batallas a una cantidad importante de hombres. De hecho, recordaréis que cuando venían David y Saúl de la guerra, la gente cantaba: Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Era un hombre apto para la guerra y que estaba consolidando el reino de Israel y eliminando a todos sus enemigos y llevando a cabo la justicia incluso dentro del propio territorio de Israel. Dios jamás le culpó de ninguna de las muertes que él llevó a cabo en las acciones que tuvo que ver en su cargo como rey y con todas las batallas que libró. Pero hay un caso explícito que se culpa a David de asesinato y tiene que ver con Urías Heteo, la mujer, el marido de Betsabé. Encontramos en el libro segundo de Samuel, el capítulo 12, la escena donde se desarrolla toda esa historia. Y cabe destacar de esta acción que David no mató personalmente a Urías. David no cogió una espada y la clavó en el corazón de Urías. David le dio una carta a Urías para que se la entregase a Joab, que era el general del ejército de Israel, que estaban en una guerra, y le dijo en esa carta: al portador de esta carta, así leyó Joab, al portador de esta carta lo pones en primera línea de batalla, frente al muro. Evidentemente David sabía que en esa posición iba a morir de una manera fulminante, y efectivamente murió porque una mujer arrojó una piedra desde el muro y acabó con su vida. Dios culpa a David de este asesinato, y David no lo había cometido, pero era el máximo responsable de que Urías estuviese en la primera línea de batalla, y era su intención acabar con la vida de Urías. Por lo tanto, David, en ese sentido, aunque él no cometió el crimen, en ese sentido es culpable de asesinato y es culpable de muerte. Fijaos lo que dice el libro segundo de Samuel 12:10, lo que Dios dice a David por el hecho que ha cometido de matar a esta persona. No lo dice de los miles que hubiera matado, sino de este que realmente era un asesinato. Por lo cual, dice el Señor, por medio de Samuel: ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Jamás se apartará de tu casa la espada. Si nos vamos a la escena que tiene que ver con la persona de Cristo y lo vemos en la cruz, veremos que un soldado arroja su lanza contra el costado del Señor. Ese es el cumplimiento de que lo que se le dijo a David por su pecado de asesinato incluso llegó a la persona de Cristo, quien fue alanceado con una lanza, cumpliendo así lo que dice la palabra de Dios: jamás se apartará de tu casa la espada. Y en la persona de Cristo llega todavía el cumplimiento de esta profecía. Así vemos cómo ni los gobernantes quedan impunes cuando ejercen su poder con tiranía, pero sí que quedan exentos cuando lo ejercen con justicia, porque están para ejercer y establecer la justicia en todo su gobierno. El Estado tiene el propósito y el fundamento de defender a sus ciudadanos de aquellos que causan estragos en la sociedad, y Dios les ha confiado el poder de la espada para que lleven a cabo el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley se ejecuta con la espada. La vida, como sabéis y como hemos mencionado, es un don de Dios, pero la justicia de Dios exige que cuando alguien quita la vida a su prójimo, ese alguien debe pagar el castigo de su afrenta con su propia vida. El ejemplo, como estábamos mencionando, es el que Dios nos pone con el sacrificio de su propio hijo. Dios no perdonó ni a su hijo. Dios no perdonó ni a su hijo. Lo ejecutó para cumplir la sentencia de la ley. Todo aquel que pecare, de cierto morirá. Cristo no había pecado, pero Cristo tuvo que asumir nuestro papel, nuestra sustitución en la cruz, a clavar allí todos nuestros pecados y todas nuestras ofensas delante de Dios. Siempre y cuando no sea un accidente, y esto también lo veremos en otro sermón, aquellos que maquinan el mal contra su prójimo hasta el punto de cometer un asesinato deben saber que el poder civil tiene la responsabilidad y la autoridad de defender al inocente y hacer justicia, establecer la justicia. Esto evita que un hombre, a título personal, se tome la justicia por su propia mano, se tome la justicia por su cuenta. Las leyes han sido puestas por Dios para evitar que realmente haya un asesinato. Pero si la ley no actúa, entonces dejamos al asesino como inocente o promovemos problemas civiles en el sentido de que cada uno querrá tomarse la justicia por su mano. Es raro, incluso, que no haya más asesinatos de los que hay cuando vemos la impunidad con que la ley actúa con los asesinos. ¿Cómo puede ser que maten a una niña y la ley dé inocente a aquel que la ha matado? ¿Vosotros no creéis que los padres, amigos, vecinos, si cogen a esa persona, la van a descuartizar? La ley tiene que estar para establecer principios de justicia, para proteger al inocente y para llevar con todo el peso de la ley al culpable hasta los máximos límites que le sean permitidos. Este mandamiento va dirigido a esas dos vertientes. Ni puedes tomar la vida de tu prójimo en tu mano para acabar con ella y actuar con venganza, ni puedes tampoco actuar como si fueras tú el gobierno civil, porque solamente el gobierno civil es quien tiene la autoridad para quitar la vida a las personas. Con esta exposición, desde luego, no queremos decir que haya que llevarse a cabo la pena de muerte sí o sí, en todos los casos, porque hay muchos matices. Lo que establece la Escritura es que la pena de muerte, en el caso exclusivo de que se acabe con la vida del prójimo, es legítima cuando lo hace el gobierno civil y es lícita, porque así deben estar reguladas las leyes. Este mandamiento establece principios de justicia, principios por el bien de la sociedad, para que todo funcione correctamente, donde se hace satisfacción de la ley, donde los perjudicados por un acto de asesinato pueden descansar en que la justicia se ha llevado a cabo con firmeza y pueden ser defendidos de los criminales por la autoridad civil a quien Dios ha conferido explícitamente la capacidad y el poder para cumplir con estas prerrogativas. Tenemos que recordar que Dios, en su bondad y en su misericordia, no ha dejado al hombre a expensas de sí mismo para que elabore sus planes legales de acuerdo a sus intereses o partidismos. En su misericordia, Dios ha provisto la ley, los 10 mandamientos. Nos ha trazado el camino por donde debemos andar. Ha ejercido el derecho que tiene sobre todas sus criaturas. Y por amor a nosotros, nos ha dado una ley moral. Nos ha dado una ley moral por amor a nosotros, para saber cuál es la voluntad de Dios y cómo, observando la ley de Dios, todo en la sociedad funciona correctamente. Desde luego, el hombre hará cuanto pueda por pervertir y torcer el sentido de la ley moral. De hecho, toda la ley moral, si empezamos a analizar uno por uno todos los mandamientos, veremos que son atacados sin piedad, son ridiculizados, son menospreciados por el mundo en el que vivimos. Pero el hecho de que haya una ley dada por el gran legislador, que es Dios, es una manifestación del amor y la bondad de Dios para con sus criaturas. Y nosotros, como creyentes, podemos ver la grandeza de la ley de Dios, cómo está atenta a cada una de las circunstancias que nos pueden pasar, cómo protege, cómo actúa con justicia, cómo nos muestra la misericordia, cómo a través de la ley incluso vemos la gracia. La Biblia dice que la ley de Dios es santa, es justa y es buena, y que el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, si la gente realmente fuese tan amorosa o derramara tanto amor como dicen y fuesen tan buenas, su principal objetivo sería cumplir la ley de Dios, porque cumpliendo la ley de Dios hemos cumplido todo lo que el prójimo necesita por nuestra parte. No es solo por su propia gloria que Dios insiste en el hecho de que el hombre obedezca su ley, y es una razón importantísima y la más grande, sino que también hay otra razón. Dios nos insta a obedecer su ley por nuestro propio bien. Cuando obedecemos a Dios, nuestra vida está en paz, tenemos paz, estamos tranquilos. Vendrán aflicciones, vendrán pruebas, vendrán dificultades, vendrán tribulaciones, pero aquel que confía en el Señor será prosperado, porque descansamos en la justicia de Dios, que es quien tiene el dominio sobre toda la creación. Vamos a terminar en oración.